La Zona Cero.
Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Silvia.
Hola,
nuevo.
Buenas noches.
Hoy hablamos de un reino perdido, hasta hace muy poquito, que formaba parte de las leyendas y que finalmente apareció ahí, cerquita de la casa de Gaddafi.
Exacto, esto es para que luego digan que no hay misterios por resolver todavía dentro del mundo egipcio. Los hay, y en el caso del reino de Yam, como otros reinos míticos, como Punt, otros muchos más, pues llamaba la atención de los investigadores, de los arqueólogos, de los egiptólogos desde hace decenios y decenios, porque no se había conseguido hasta, como ahora veremos, hasta hace relativamente poco tiempo, el ubicarlo con seguridad, a pesar de que había una serie de misterios en torno al reino de Yam que lo hacían muy atractivo para los investigadores de los misterios egipcios, porque, entre otras cosas, como luego veremos, era uno de los argumentos para intentar explicar el nivel de penetración real de la cultura egipcia, o al menos de sus exploradores, en el interior de África. Porque, entre otras cosas, de Yam consiguieron los egipcios los primeros pigmeos negros.
Bueno, pero lo primero, vamos a repartir las cantimploras, porque por el desierto se pasa mucho calor, así que nos vamos a preparar para poder ir haciendo el viaje, ¿no?, hacia allá.
Sí, además es una zona inhóspita, una zona donde nunca se pudo imaginar nadie que hubiera los rastros de una civilización perdida, un reino perdido, el de Yam, porque solo había unas pequeñas referencias, así como el del reino de Punt, si había referencias, por ejemplo, bíblicas, y se podía más o menos indagar que estaba en una zona próxima entre Etiopía y Somalia, pero del reino de Yam, nada, absolutamente nada. En noviembre de 2007, es decir, hace nada prácticamente, es cuando se descubren los primeros vestigios de ese reino perdido. Y además estamos hablando de lo que se descubre básicamente es la inscripción jeroglífica más alejada del Valle del Nilo, que se ha hallado hasta este momento, hasta el 2007.
Reconocida como tal.
Y reconocida como tal.
Hay teóricas, pero no.
¿Qué quiere decir? Que ahí estaban los egipcios. Evidentemente, no que fuera el imperio egipcio el que llegara a esta zona, que es más o menos el sur de Sudán, sino que hubo relaciones comerciales con Egipto y ahí dejaron cartuchos. Y gracias a esos cartuchos sabemos más o menos la época en la que hubo esas transacciones comerciales, y gracias a eso, pues una serie de investigadores, de arqueólogos, han rastreado la zona y han descubierto que, ya digo, una parte a 700 kilómetros al este de Abu Simbel, en plena confluencia de las fronteras entre Egipto, Sudán y Libia, se han encontrado con lo que era ese reino perdido de Yam y las circunstancias que le hacían prodigioso y que ahora comentaremos esta noche.
Interesante un matiz importante, es que hay una gran novedad con respecto a lo que es el reino Yam actualmente, y es que debido a una serie de elementos que no vamos a comentar de lo que se sabía de los mitos, ¿no?, de lo que dejaron escrito los egipcios sobre Yam, es que el clima era totalmente diferente al de ahora. Esto es muy interesante, porque es una de las pruebas más claras que es de la desertización del Sahel.
Es anterior a la desertización.
Exacto. De hecho, cuando los egipcios tienen el primer contacto que nosotros conocemos, que es una escritura del siglo XXIII antes de Cristo, o sea, fijaros qué tiempo, lo que estamos hablando, de hace más de 4.000 años.
4.300 años.
Exacto. Hace referencia, bueno, a las aventuras del gobernador de Elefantina, que era la ciudad más meridional del antiguo Egipto, del primer imperio. Y este gobernador, que se llamaba Harfut, pues habla en sus aventuras, lo declaramos con detalle, de sus viajes y sus aventuras en el país de Yam. Bueno, pues entre las cosas que se sabe que los egipcios obtuvieron de Yam, aparte de lo que he comentado, del pigmeo, que es una cosa realmente llamativa y curiosa, había también una serie de animales que ahora ya no viven en esa zona, pero que sí vivían anteriormente, como por ejemplo las jirafas. Era una pradera tipo sabana que había comenzado ya a desecarse, pero que no se parecía en nada al actual Sahel, que es una franja enorme, semiárida, bueno, ya totalmente árida, que recorre África, como es bien conocido, desde la costa, bueno, desde la costa del Índico, del Mar Rojo, hasta el Atlántico. Toda esa gigantesca franja que se fue desertizando en tiempos que nosotros hemos visto, en el antiguo Egipto era todo un lugar verde, en un lugar de praderas, de sabana abierta, donde había leones, leopardos, elefantes, jirafas. Tiene una zona verde con una enorme cantidad de vida y probablemente con una selva subtropical en algunas zonas, en la que es posible que incluso los pigmeos no hubieran llegado tan al sur, donde se encuentran hoy, sino que vivieran incluso en esa zona todavía.
Fíjate que es curioso esta descripción que se hace de este noble, de Harkuf, porque lo que sabemos es es en el muro frontal de su tumba donde aparece la descripción de sus viajes, una especie de biografía. Bueno, pues ya sabes que él quería pasar a la posteridad y puso, pues aparte de sus bondades políticas, ¿no?, como gobernador de la isla Elefantina, dijo todo lo que él había recorrido y los reinos con el que él había traficado, bueno, representando al Imperio Egipcio. Y hay dos cosas muy significativas porque desvelan en parte uno de los misterios más recurrentes dentro de la antigua cultura egipcia, que es la existencia de los boomerang. Como sabéis, cuando se descubre la tumba de Tutankamón, una de las cosas que se descubren allí dentro de ese ajuar, aparte de una especie de daga de acero inoxidable, se descubren boomerangs. Entonces, bueno, ¿qué pintan aquí estos boomerangs cuando se sabe que tuvieron contacto con muchas culturas limítrofes, pero nunca con Australia? Bueno, pues los boomerangs procedían de este mítico reino perdido de Yan, que desaparece prácticamente todo vestigio durante siglos. Otra de las cosas es que es la primera descripción que se hace de un pigmeo, es decir, de un enano, un saltarín,
como llaman los egipcios.
Claro, y porque cuando hacen estas transacciones comerciales, bueno, pues tal alejado, ¿no?, de la civilización egipcia como era este reino de Yan, traían regalos a cambio, igual que pasa con el imperio de y el dominio de Hatshepsut, de esta famosa reina egipcia, cuando llega al país de Punt, pues también se sabe que trae pues mucho sándalo, muchas piedras preciosas, muchas plantas aromáticas, a cambio de otro tipo de presentes que también entrega el reino egipcio. En este caso, aquí sí que nos aporta una serie de información que en parte está desvelando ciertas cosas que luego aparecen en otras dinastías, porque la tumba del noble Kharkuf, estamos hablando de la dinastía número 6, es decir, que luego en la dinastía 18, por ejemplo la de Tutankamón, aparecen estos boomerang que quedan explicados gracias a esta descripción y a estos datos que ahora mismo disponemos. Pero, y solo desde el 2007,
fijaros qué cosas más interesantes apunta la cuestión de la investigación sobre Yam. En la inscripción que cita Jesús se hace referencia al material que traen de vuelta a Yam, que incorpora incienso, ébano, pieles de leopardo, colmillos de elefante y los boomerangs. Es decir, estamos hablando de objetos y cosas que viven en un entorno de sabana o incluso de bosque ya bastante cerrado. Pero es que hay algo más, además. Llegaron en caravanas de asnos. Luego, no había un desierto que atravesar. El dromedario y el camello no existían todavía en aquella época en África, pero ni siquiera usaron caballos. Es decir, simplemente con asnos cargados, podían llegar hasta un territorio donde ahora mismo eso sería realmente imposible. Sería realmente imposible porque el terreno es mucho más complicado y mucho más difícil de atravesar. Lo de los boomerang además abre otra cuestión muy interesante que elimina un enigma que existía desde tiempo, no porque lo elimine, sino porque le da una respuesta lógica. Una de las grandes cuestiones de la aparición de los boomerangs en las tumbas de la dinastía 18, por ejemplo la de Tutankamón, es que está claro que lo que había en la tumba de Tutankamón eran objetos que les llamaban la atención a los egipcios por ser curiosos. Por ejemplo, el famoso puñal de hierro, claro, que obviamente tenía que ser de origen hitita o de alguna zona del norte de lo que hoy es Anatolia o incluso del sur del Cáucaso. Era algo que todavía no había llegado al Valle del Nilo de manera habitual. Era un objeto, no un arma de guerra, sino un objeto precioso. Es decir, un objeto raro, extraño, exótico. Bueno, pues el boomerang es algo parecido. Sin embargo, esto abre una pista muy interesante a la conexión, esta absurda que nadie entendía, entre Egipto y Australia. Y es que si los boomerangs venían de una cultura que se encontraba más al sur, más a la zona central de África, más en torno a la zona de origen del ser humano, curiosamente, es decir, a las antiplanicies de Etiopía o incluso un poco más al sur, explicaría una de las razones principales de por qué el boomerang aparece no en Australia. Y es que Australia fue, como es bien conocido, uno de los primeros lugares del mundo en ser colonizado por los hombres modernos, porque la expansión del ser humano, ahora se sabe por genética, siguió las costas del Índico. Es decir, no fue hacia Europa o hacia el norte o el centro de Asia, sino que se alejó hacia el sureste. De forma que daría una explicación lógica porque de ahí salió. Es decir, quiere decir que probablemente las culturas que los desarrollaron los llevaron hasta Australia. Y por eso se abre una especie de vía de comunicación clara y lógica que explica la aparición de los boomerangs en las tumbas egipcias.
Vamos a situarnos un poco en época. ¿En qué época, relacionada con el mundo egipcio y contextualizándolo con lo que ocurría en el imperio, bueno, pues llegan hasta este lugar, hasta este reino perdido?
Pues mira, hay dos épocas muy concretas. Por un lado, la de lo que estamos comentando, este noble, Kharkuf, que gracias a la inscripción que aparece en su tumba, pues nos damos cuenta que alrededor del 2270 a.C., en esta dinastía número 6, tienen esas primeras transacciones comerciales. Bueno, no sé si primeras, pero por lo menos cuando sí aparece por escrito. Y de ahí que se empieza a seguir un poco esa pista. Los que se empiezan a interesar por este asunto, es decir, de que hay algún reino perdido en África, es bueno, pues un arqueólogo, un explorador, un aventurero maltés que se llama Mac Borda y el guía Mahmoud Moray, que, bueno, juntos van a una zona muy alejada porque habían oído que había unas pinturas rupestres. Esas pinturas rupestres, evidentemente, les iba a poner en conexión con una de esas culturas. No sabía si era la de Jan o qué, pero algún tipo de cultura iban a descubrir. Efectivamente, van allí y encuentran lo que hemos dicho al principio, la inscripción jeroglífica más alejada del Valle del Nilo. Lo cual ya es sorprendente porque hasta esas latitudes nunca se había encontrado ningún cartucho, ninguna inscripción jeroglífica. Pero claro, al encontrarse un cartucho nos da otra pista. Es decir, estamos hablando de otra expedición que hubo en la época de un faraón que es Mentuhotep II. Y ahí estamos hablando de la dinastía número 11. ¿Por qué? Porque lo que encuentran estos estudiosos y en estas inscripciones, una vez que es desvelada, una vez que es descifrada, en este texto se mencionan dos nombres de dos lugares concretos. Y aquí es por vez primera donde aparece el nombre de Jan. Es decir, uno de estos lugares, marcados por el ideograma de una montaña, la montaña siempre simboliza tierras extranjeras, pues aparece que es el reino de Jan. Seguramente la propia montaña de Ubianate, que es la zona donde se ha encontrado estas pinturas rupestres y los primeros vestigios de que esa civilización, ese reino perdido de Jan, se encontraba ubicado geográficamente. Así que una de las inscripciones hace referencia claramente al reino de Jan. Y además aparece de una forma confusa una palabra, incienso. También indica lo que decía Carlos, esas transacciones comerciales que hubo entre Egipto y el reino de Jan. La otra palabra, el segundo nombre, es Tekbeten, que es un emplazamiento desconocido hasta ahora, posiblemente otra civilización, otro reino del que no tenemos ni la más remota idea, pero que hace referencia también en esa inscripción de esta época tan lejana como es la dinastía número 11. Y en ambos lugares aparecen precedidos por la misma inscripción. La inscripción es el rey del Alto y de Bajo Egipto, el hijo de Ra, Mentuhotep. Hubo varios Mentuhotep en el Imperio Medio, pero se sabe por la época y porque solo se atribuyó el nombre de hijo de Ra, Mentuhotep II. Así que ya tenemos una época concreta, que es Imperio Medio, dinastía 11, el 2055 al 2004 a.C. Ahí se sabe que hubo otra transacción comercial. Y a partir de ese momento se puede decir que se pierde la pista totalmente del reino Jan, y ahora diremos por qué se pierde un poco la neblina de la oscuridad, del olvido, porque las razones eran más que obvias. Pero esas serían las dos épocas donde hubo unas transacciones comerciales muy claras.
A mí me llama la atención pues que se hace referencia a la zona de Ubianate, que es donde se han visto estos jeroglíficos y se están sacando todos estos datos. Y yo he visto, además, que en los viajes para turistas hace que la gente visite esta zona. O sea, que es un sitio que es, que es recurrente y que es conocido.
Porque hay pinturas rupestres, pero nunca se habían ubicado o se habían relacionado con este reino.
Es que lo que no se había encontrado nunca era eso, un cartucho egipcio.
Claro.
Se sabía decir que había pinturas y que era un lugar probablemente de transacción comercial en el Alto Nilo ni en las zonas orientales de lo que luego fue fueron las culturas nubias. Los egipcios, en época más moderna, alcanzaron la región de Aksum, alcanzaron las antiplanicies de Etiopía, llegaron mucho más al sur, los romanos también. Es decir, lo que ocurre es que para llegar a donde estaba Jam, que por encima eran las curvas del Nilo, pero hacia el interior, como he dicho muy bien al principio Jesús y Bruno, es en el vértice, es decir, en la esquina que hace frontera Sudán con Libia y con Egipto, realmente había que atravesar zonas muy áridas, con lo cual llegar allí en aquella época lomas de burro o de asno era realmente complicado. El camello no se introduce en Egipto hasta el siglo IV, más o menos de la era cristiana. Con lo cual realmente el progresivo deterioro de la región hizo más difícil la comunicación. Luego el otro misterio que queda es resolver si existe una correlación entre el Jam de la época antigua y un reino que aparece ya más recientemente en las dinastías 19-20 llamado Irem. Un reino que, junto con Opone, parece hacer referencia a países situados al sur de Nubia que no necesariamente tenían que ser Jam, que pueden ser reinos sucesores o estados que surgieron en el pasado del tiempo.
Porque en Egipto este reino que lo tenían casi como una leyenda al no haber encontrado vestigios de su existencia.
Es que se perdió, es decir, el recuerdo, porque probablemente la distancia y el tiempo lo fue olvidando.
Claro, es que al no aparecer ya más crónicas de este reino de Jan es lo que hace que poco a poco pase al olvido, se considere como una leyenda. ¿Por qué pasa al olvido? ¿Por qué muere lentamente este reino? El reino no sabemos cómo muere, pero sí por qué mueren las relaciones comerciales con Egipto. Por dos razones muy básicas que yo creo que ya se han apuntado aquí. La primera porque estaba muy lejos. Cada vez que había que ir allí había que echar, en fin, unas buenas cuantas lunas, ¿no?, de recorrido para poder llegar y volver, ¿no? y lo peligroso que era. La segunda razón es que, bueno, lógicamente había que cruzar un desierto, había que cruzar una serie de accidentes geográficos, bueno, pues que no eran los más adecuados para los burros que se tenían en aquella época, y porque las fuentes, muchas de esas fuentes de los oasis, pues se habían secado, y eso es lo que hacía imposible la misión, es decir, porque había una serie de oasis estratégicos que se sabe que con el tiempo se fueron desecando. Entonces, eso también impedía que, bueno, pues hicieran este tipo de transacciones por lo peligroso que era el recorrido. De ahí que sea la inscripción como más lejana que se ha descubierto hasta ahora. Cuidado, que a lo mejor dentro de poco puede aparecer otra. Pero se sabe que hasta ahí por lo menos llegaron los emisarios egipcios para hacer sus transacciones. Lo más lejano que conocíamos un poco hasta ahora, el reino de Punt, y esto nos ubica mucho más al sur, ¿no?, que sería el sur de Sudán. Y así es como surge un poco la leyenda. Es decir, ahí se pierde un poco en el olvido, todo lo demás se convierte un poco Ubienate en ese oasis perdido, porque así es como aparece recogido en ciertas crónicas locales, y se sabe que antaño hubo una cultura, una civilización que estaba muy relacionada precisamente con los conocimientos astronómicos. Se sabía que observaba mucho el cielo, y parte de esos conocimientos astronómicos queda reflejado en estos petroglifos, en estas inscripciones que luego se han descubierto en las montañas de Ubienate, que es donde van los turistas ahora, y que ahora, gracias a estas exploraciones que se han hecho a finales del 2007, se sabe un poco más de un reino que ha salido prácticamente de la nada. Es decir, se está reconstruyendo, excavando la arena, y se está reconstruyendo lo que en un principio se pensaba que era una leyenda.
¿Y estas excavaciones arqueológicas, estas investigaciones, han podido descifrar de alguna forma el árbol genealógico de esa cultura, de dónde vino y hacia dónde fue?
No, prácticamente se sabe muy poco. Lo que se sabe es eso, que sí tenían una gran riqueza a ciertos niveles, no solo de personas, porque ya se sabe, la primera descripción es la que estamos hablando de un enano negro saltarín, ¿no? Este pigmeo, que constituye la primera mención de un pigmeo en toda la historia. Se sabe pues lo del incienso, se sabe lo de ciertas plantas aromáticas que eran muy utilizadas en los templos egipcios, pero poco más se sabe. Es decir, no ha llegado ningún nombre de ningún legendario rey. No nos ha llegado parte de esa estructura jerárquica social que pudieran tener. ¿Por qué? Porque es que lo que se ha rescatado hace nada, hace 2 años, es algo que se pensaba que se había olvidado, que estaba totalmente un poco circunscrito al reino del mito. Entonces, a partir de ahora, me imagino que poco a poco se irán descubriendo determinados detalles que nos ubiquen de quién podría haber sido el rey o los reyes de este mítico reino, igual que pasa con el país de Punt, donde se sabe perfectamente que una de las personas con las que comerciaban era una mujer que padecía de una enfermedad genética que era la elefantiasis.
La elefantiasis, pero porque está recogida en...
Claro, y porque está recogido en el templo de Hatshepsut.
Exacto.
O sea, poco a poco se irán revelando cosas, pero el hecho de que de la noche a la mañana prácticamente se haya encontrado un reino perdido en África, yo creo que esa es una historia que reconcilia un poco a los arqueólogos, al mito, a la leyenda, y todo un argumento para hacer una futura película. Y
ahora se ha confirmado parte de esa leyenda, pero ha de suponerse que el resto de cosas que se suponían sobre el reino de Yam, bueno, pues acabarán poco a poco.
Claro, pero es que además confirmándose. Es que según se van confirmando esas cuestiones, ya nadie pone en duda lo que era el país de Punt, pero ahora ya nadie pone en duda Yam ni opone. Con lo cual, probablemente poco a poco se irá sabiendo más sobre la penetración y las relaciones culturales del antiguo Egipto con lugares en África cada vez más hacia el interior. Lo que va extendiendo, por decir una forma, uno de los elementos que faltaba para darle lógica, sobre todo a la época inicial de la cultura egipcia, y es que el mundo que dio lugar a la cultura egipcia era mucho más grande de lo que pensábamos, y las transmisiones comerciales o los contactos culturales eran mucho más amplios de lo que habitualmente se ha llegado a creer. Eso explicaría muchas de las cuestiones de el por qué la civilización egipcia tiene bases más sólidas de lo que a veces se piensa.
Fijaros un par de detalles también muy curiosos, porque estamos hablando de que se ha descubierto estas inscripciones, estos jeroglíficos, en lo que son las montañas de Ubienate. Pero es que estas montañas y estos jeroglíficos fueron descubiertos en 1923, es decir, que estamos hablando también de una época relativamente reciente. Y luego, cuando estos dos exploradores, sobre todo el arqueólogo maltés y su guía, descubren estas inscripciones jeroglíficas, descubren algo más. Es decir, en la cima de la colina había muchos más grabados, no solo estas inscripciones jeroglíficas. Y los grabados, todo daba a entender que eran mucho más antiguos que las inscripciones jeroglíficas. Y además, en una de ellas, Mark, este arqueólogo, descubre lo que parecía ser un bote. No se dice mucho más, un bote, es decir, el primero descubierto en el desierto líbico de Egipto, y no se sabe muy bien de qué época, porque es una de las cosas que también se está investigando. ¿Qué rayos pintaba un bote en esta zona donde prácticamente era desconocido, y solo a partir de 1923 es cuando se empiezan a hacer las pequeñas excavaciones, y mucho más a partir del 2007? bueno, pues muchos más misterios que se irán desvelando poco a poco, pero que todo está indicando de que posiblemente nos encontremos con no solo con un reino, sino con una cultura, una civilización de la que está todavía muchas cosas por
descubrir. Y que llegó mucho más lejos de lo que suponemos, del entorno geográfico de ese reino, ¿no?
Exacto, fíjate, pues estamos hablando ya de extensiones comerciales al menos de miles de kilómetros en torno a zonas que en las que no se sabía o no había ninguna prueba que la cultura egipcia hubiera llegado.
Yo me imagino además la gente pues paseando por allí y viendo esos jeroglíficos, haciendo fotos y sin darse cuenta del descubrimiento que podrían estar dando en esos momentos.
Estará debajo de la arena, es cuestión de tiempo ir encontrando las cosas, poco a poco irán saliendo, como en otras muchas zonas del mundo. Y no quiero ni contar lo que ocurriría si el mar bajara solamente 150 metros.
Caray.
Claro, que nos vamos a encontrar. Que lo que se está descubriendo es lo que está en la montaña, en la colina.
Lo que vamos a desmontar, más que encontrar.
Claro, sí. Desmontar también. Pero que muchas veces, en lugar de hablar de reinos perdidos, poco a poco iremos hablando de reinos encontrados, ¿no? Lo cual también eso pues es muy fascinante.
Y ahora la búsqueda, ¿cuál era el otro? Tetberten.
Opone y Irem. Opone es otro de los reinos misteriosos que tuvieron relación con Egipto y con Punt, y que se sabe que estaba en algún lugar también del interior de África. Y el otro es Irem, que es un nombre que aparece en las dinastías 19 y 20, que para algunos egiptólogos es una transformación, no sabes si lingüística o simplemente geográfica, del nombre Iam, y para otros no, es otra cultura del Bajo Sudán, bueno, del Alto Sudán, de la zona fronteriza con lo que hoy es Etiopía, que se desarrolló en lo que luego va a ser la futura Nubia egipcia.
Bueno, y habría un tercer nombre, que es el que he comentado, es decir, cuando descubren Mark Borda y su guía Mahmoud Moray.
Ah, ese está raro,
cuando en las dos inscripciones que hay, una hace referencia claramente al reino de Yen, y el otro nombre es Tekbeten. Es decir, no se sabe nada de Tekbeten hasta este momento, parece que está indicando también una posible cultura desaparecida, pero lo que sí se sabe es que en esa inscripción, al lado de la inscripción, estaba acompañado de un oris. Entonces,
eso,
bueno, pues aparte de ahí, claro, puede ser que eso nos dé alguna pista más, así que tenemos tres nombres ahora mismo desconocidos, pero que posiblemente con el tiempo sea un poco como el iceberg que nos lleva a tres culturas o tres reinos desaparecidos.
Pues a rascar en la arena, Jesús y Carlos, y nos contáis lo que encontréis debajo, ¿vale?
Pues allá vamos.
Con la pala.
Con la burra.
Hasta luego.